Muchas gracias, bienvenida. Muchas felicidades por estar aquí y debe ser un gran honor ser candidata para ser ministra de la Corte. Yo soy ingeniera, así es que pido una disculpa, no soy abogada ni doctora en derecho. Me quedé pensando en la progresividad de los derechos. O sea, pensé qué pasaría si este Senado hiciera una reforma constitucional donde la educación no fuera ni gratuita, ni laica, ni obligatoria. Se cambiara todo y fuera para atrás. Porque hay una mayoría que sí lo piensa. ¿Quién va a poner orden cuando las mayorías aplastan en contra de aquellos derechos? Puse un absurdo, pero para dejar claro la importancia que es para mí lo que pasó con las estancias infantiles. Me gustó lo que dijo de que es un derecho. Hubiera sido muy diferente si el gobierno dice cierro estas 10,000 estancias y abro estas otras 10,000. Y las voy a abrir con esta visión y con esta educación. Porque se estaría respetando el derecho con una visión de que el niño tenga educación. Pero creo que ese es un tema súper interesante porque sí siento que en algunos temas se pierde lo ganado en el caso de las mujeres. Y en la parte de indefensión también le voy a decir que no voy a tocar el tema de la Comisión de Derechos Humanos porque seguramente si usted es ministra le va a tocar el tema, pero le voy a poner otro ejemplo de lo que pasó aquí. Hubo un nombramiento que el personaje no cumplía con los lineamientos de la ley. Era que no debería ser empleado del presidente. Bueno, no debería ocupar un cargo un año antes, así claramente. Se le declaró idóneo en la comisión y se llevó a votación al pleno. O sea, si el pleno lo hubiera votado, no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Porque aparentemente la decisión que toma el Senado es única. Entonces, si mañana se roban una urna, si mañana pasa, no hay defensa. Me gustó lo que dijo del proceso. Creo que sí sería interesante analizar las decisiones plenas, apegadas a ley. Está bien que la Corte no le entre, pero aquellas cosas que violentan la propia Constitución, creo que al menos se tendrían que analizar. Yo sería después de escucharla. Y ahora sí entraría a dos temas que de manera importante usted ha tocado, que es el tema de los pueblos indígenas. Hay una presa hidroeléctrica, La Huesca, que se hizo sin consulta en 2010. No es culpa de este gobierno, lo debo de aclarar. Ya está el tema, ya hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que se repare el daño. Seguramente va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya hay varias tesis de la Comisión Interamericana en materia de la obligatoriedad de la consulta libre, previa, informada. Hay un caso ahorita del aeropuerto de Santa Lucía donde 10 comunidades indígenas han metido un amparo porque no se ha hecho la consulta con estos pueblos. ¿Usted cree que la Corte, protegiendo este derecho tan reconocido en materia indígena, debería atraer el caso y no esperar hasta que se construya el aeropuerto y pase lo de la presa de La Huesca, donde ya a toro pasado no hay nada que hacer porque ya se... Y simplemente es la consulta, ni siquiera es que no se haga el aeropuerto. No, es que se consulte a las comunidades la construcción de este aeropuerto. Entonces, la pregunta sería si la Corte la debería de atraer. Y otro caso importante es derivado de la tesis 293/11, donde el Pleno de la Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la tesis de jurisprudencia. Derechos humanos contenido en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Esto impacta directamente en el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, como el correspondiente a las tierras y territorios, que está reconocido en el convenio 169 de la OIT y en la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, pues el régimen jurídico mexicano solo reconoce la propiedad de dichos pueblos cuando se configura en una de las modalidades establecidas en el artículo 27, propiedad privada, ejido o comunidad agraria. Muchos pueblos indígenas de México, como la tribu Yaqui en Sonora o las comunidades del Chimalapa en Oaxaca y Chiapas, han demandado la restitución de su territorio, entendido en el contexto del convenio 169, es decir, aquel que tradicionalmente han poseído y utilizado desde tiempos inmemorables. va la pregunta. ¿Qué opinión tiene usted de esta restricción que la Corte ha establecido vía jurisprudencia respecto a la aplicación de sus derechos en materia indígena? Por su respuesta, doctora, muchas gracias.
Gracias.